es el mejor promedio de la carrera de comunicación social, con orientación en periodismo y publicidad. Es una amiga, es colega, es Ivana Babi, es docente. Así que para mí es un placer estar con
usted. Ay, bueno, muchas gracias. Y gracias por la presentación, porque me hiciste recordar algo que...
Viejas épocas. No tan viejas, porque si no... Pará, ¿qué es que fue? ¿2007?
Sí.
No, 2006.
2006, 2007, sí.
2006, 2007. Claro, claro, porque...
Pues llevo un tiempito.
Claro, sí, no. Yo me acuerdo, eran... Después del 2001,
sí,
con todo eso.
En 2002 empezamos a cursar.
El otro día te cuento, me hacía una entrevista a una. Yo estoy en el instituto y me hacía una entrevista un estudiante para una materia y me preguntaba qué docente recordaba con cariño. Lucía Lara, sí, picó en punta, porque Lucía es un.
Sí.
Era. Es porque, si bien falleció en un accidente, lamentablemente.
Súper joven.
Pero era muy
más joven que tuvimos, y
nada más gamba, que nos hizo ejercitar la cabeza de una manera que muy pocos lo han hecho. Pero bueno. ¿Cómo andas, Ivana?
Todo bien, acá, visitándolos en este espacio que, bueno, estamos.
Vení cuando quieras, ¿eh?
Muy contenta.
No pida más permiso, porque me da una cosa.
Vale.
Por favor. Bueno, ella es docente de la secundaria 4 en quinto y sexto año. Hay un proyecto muy interesante. Hoy es el Día de los Derechos Humanos en Lobos. ¿Por qué? Porque un día como hoy desaparece Luis Oscar Pato Lacoste, profe, director teatral, y la institución educativa, con muy buen atino, ha querido recordar a través de proyectos, iniciativas, proyectos de investigación y demás. Bueno, ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió?
Bueno, la idea surge de que venimos participando ya hace varios años, este es el tercero en Jóvenes y Memoria, desde la institución número 4, la escuela número 4 en Lobos, que está en la esquina de Haya, por ahí para que se vaya ubicando el oyente. Y bueno, este año participamos en este encuentro provincial.
Sí. Estás con Lucía... Sí, pero estamos tratando de conectarnos con Lucía, pero no está ocupado.
Bueno, ahora vemos si la podemos ubicar. Entonces decidimos participar en este proyecto a través del equipo directivo, y tenemos un equipo de Departamento de Ciencias Sociales, que es quien elige la temática. Al principio elegíamos nosotros medio debate grupal, y ahora se decide por ahí el jefe de departamento con el directivo. Bueno, planteó la idea de desaparecidos, porque desde Jóvenes nos dan ejes temáticos, y bueno, lo trajimos obviamente a nuestra ciudad para hacer una investigación mucho más cercana y mucho con más significado para nuestros estudiantes. Así que desde ahí sale la biografía de Pato Lacoste, y bueno, empezamos a trabajar. Este trabajo comienza en marzo-abril. O sea, es un trabajo muy arduo, sí, muy arduo, en sentido de que tenemos muchas actividades. Si bien tenemos los contenidos curriculares de todos los años, participa cuarto, quinto y sexto año en este proyecto. Bueno, después nos dedicamos bastante tiempo en paralelo a trabajar con esta temática. Bueno, como decíamos, estamos trabajando desde marzo a abril. Empezamos a hacer investigaciones y entrevistas como a los actores sociales principales dentro de esta historia, que bueno, hace muy pocos días tuvimos la alegría de que puedan asistir a nuestra institución y que podamos contar con la mayoría de nuestros alumnos. Fue el hermano de Pato Lacoste, Mariano.
Marianita.
Y estuvo el colectivo de la Memoria de Lobos, que por ahí es un espacio que realmente no lo conocíamos demasiado, y más los alumnos. Entonces estos acercamientos son fundamentales, porque como venimos observando a partir de esta investigación, esto de esto no se habla, todavía sigue estando presente, porque las nuevas generaciones
hoy más que nunca
no tienen muchas ideas con respecto a, ¿sí?, contexto político, social, cambio de gobierno, venir una democracia a una dictadura, y bueno, particularmente lo que pasa en nuestra ciudad, que es que una persona desaparece hasta el día de hoy. ¿Sí? Hoy recordamos 49 años que no está esta persona.
Yo decía, ¿no? Una madre, un hermano, un amigo no le puede llevar una flor al cementerio porque no está.
Y
lo terrible, sí. ese simbolismo, esa flor que vos querés llevarle a tu muerto querido, no está.
O esa historia, ¿no?
Porque esa historia además también.
digamos, te puede llegar a pasar algo trágicamente, pero vos sabés qué pasó, ¿no? ¿Cuál fue, como por así decirlo,
el motivo final? Por claro. El cual desaparece todo, acá, lo que desaparece.
Acá no hay nada. Entonces, qué difícil, ¿no? Nos preguntábamos con los chicos después de la entrevista, y hacia uno mismo, ¿no? Con otra edad también. Qué difícil vivir tantos años sin saber nada de un familiar, de un vecino, porque no deja de conmovernos desde otros lugares, y ni hablar de un hermano, ¿sí? Porque nosotros trabajamos con adolescentes y por ahí hacíamos referencia a eso.
Y la figura de Pato, que ha sido, vos hablás con los alumnos, que se ha cruzado y ha sido una figura, como por ahí lucía para nosotros, ¿no? Maravillosa, los hacía pensar a los chicos, los hacía leer, reflexionar, y eso para algunos en esta sociedad lobense era un problema.
Exactamente, sí, era un profesor que iba a hacer su trabajo, pero era un profesor innovador, creativo, sí, que por ahí proponía actividades diferentes, contaba que le hacía hacer salidas, sí, los fines de semana, que iban a andar en bicicleta por el pueblo, sí, nada que raro, ¿no? Por ahí por ahí decirlo, no pensarlo, pero bueno, que estos comentarios llegaban a los hogares y muchas familias no estuvieron de acuerdo en su forma de trabajar, y bueno, lo único que hay es esto, es un par de padres que se animaron a decir que no estaban de acuerdo cómo trabajaba este profesor, que fueron un día con un directivo y se quejaron, que hicieron un acta. Esto está en un audiovisual, sí, en abandono de cargo. Que también
nosotros
fue,
hicimos público cuando tuvimos el acto, hicimos público.
Fue algo muy muy importante también para nuestra ciudad que esté este film, porque también pudimos entender un poco más de cerca todo lo sucedido,
claro.
Porque hasta el momento no teníamos un contexto social que se pudiera profundizar y conocer, porque si no conocías como alguien cercano a la historia, todos esos detalles o esos datos no estaban, y bueno, lo único que hubo fue eso, un par de papás se fueron a quejar por esta forma de trabajo, se hizo un acta como se suele hacer ante alguna situación que alguien no está cómodo en alguna situación que
y después
sucede
eso lo desaparece.
Dentro del ámbito educativo, pero da la casualidad, ¿no?, que sucede esto, y bueno, que nos deja sin respuestas, ¿sí? Porque por ahí hubo unos datos ahí en el medio, pero que seguimos sin saber realmente todo lo que sucedió, y en 49 años, que es bastante tiempo, ¿no?
Lucía Fassi, la docente que colabora con vos, está del otro lado. Lucía, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
Todo bien, sí, recién saliendo del trabajo, por eso me subí un poquito más tarde.
¿Cómo?
Que recién salgo del trabajo, por eso me subo un poquito más tarde.
Ah, bueno, no importa. Bueno, estamos hablando con Ivana sobre la génesis del proyecto, de la idea, de esto, que hoy en el Día de los Derechos Humanos en Lobos, un proyecto que hizo el concejal Carabajal, si no me equivoco, Dago Paco Carabajal, que lo presentó, y que las tiene sede movilizado con los estudiantes, ¿no?
Sí, totalmente. Por suerte este año pudimos trabajar este tema que es tan importante, que tan significativo es para nuestra comunidad, en realidad, poder volver a tratarlo, ¿no? Hacer visible no solo la cara, el nombre, digo, recordar quién fue Pato Lacoste, qué hizo en nuestra comunidad, por qué fue que se decidió, digo, quiénes son los responsables de esta desaparición y qué pasa también, como decía Ivana, que después de 49 años todavía no tenemos datos certeros, por ejemplo, de qué pasó después de la detención, ¿no?
El proyecto, ¿cómo sigue? Ustedes hicieron una investigación y ahora les pregunto a las dos, ¿cómo sigue?
Bueno, hoy vamos a estar en el acto a las 19:30 con la entrega de los flyers que estuvimos compartiendo en los medios masivos de comunicación de nuestra ciudad por parte de los alumnos, y vamos a llevar un grupo de alumnos seguramente que están comprometidos, bueno, con esta situación. Y después ya viene la última etapa, por suerte.
Hay que descansar, che.
Porque claro, pero bueno, es la más difícil también porque estamos a contrarreloj. Ya tenemos la fecha de presentación del proyecto. Se cierra en Ensenada. Es la primera vez que lo hacemos en un espacio diferente. Se venía realizando durante, bueno, más de 40 años en Chapalmadal, pero bueno, esta vez por situaciones de ideas diferentes con el gobierno actual, se nos quita esta posibilidad, que bueno, era un espacio
ya una identidad propia de Jóvenes y Memoria, así que bueno, vamos a estar visitando otro espacio los próximos días, principio de noviembre, y tenemos que llevar la investigación ya realizada, porque esto se cumple por etapa, es como una tesis, si ¿sí? Uno
presenta a la provincia,
exactamente,
de los alumnos.
Nosotros tenemos que ir presentándonos en diferentes fechas, cómo vamos con el proyecto, hay reuniones, sí, porque podemos quedar como descalificados, por decirlo de alguna manera, sí, quedan como los mejores.
Sí, hay que cumplir con todas las instancias.
¿Cómo?
Que hay que cumplir con todas las instancias.
Claro, exactamente. Así que bueno, ya estamos casi transitando la etapa final. Los chicos estuvieron realizando investigaciones del contexto sociohistórico. Tuvimos a la profesora Valeria Gutiérrez, que es profe de la institución en Historia y Sociología, con una entrevista que los mismos alumnos que tengan las preguntas con sus propios intereses. Después estuvimos, bueno, con el colectivo de la memoria, con... ahora se me fue.
Cecilia Pierini.
Exacto, quería nombrarlos. Ceci Pierini y Ana María.
Mariano.
Pernera
y Mariano Lacoste. Y además tenemos la próxima entrevista con Silvina Nicolini, que nos iba a visitar.
Silvana.
La semana anterior, y bueno, justo fue el feriado, así que tenemos eso pendiente. Además, bueno, tuvimos contenidos audiovisuales, la película 1985, el audiovisual de Carolina Binay, y bueno, la película de Silvana. Así que bueno, son muchas instancias, muchos datos, y se cierra con esta investigación haciendo un producto social para la sociedad. Así que bueno, seguramente en estos días vamos a estar nuevamente visitando los espacios de los medios masivos de comunicación,
sí,
para hacer la presentación de eso que vamos a hacer, que bueno, va a ser un recurso visual presentado en diferentes espacios de la sociedad para visibilizar y resignificar esto que pasó, ¿sí? Nos parece
que uno de los objetivos
que... ¿Sí? ¿Cómo?
Perdón, que uno de los objetivos de la investigación es ese, ¿no? Poder visibilizar sobre todo. Y respecto del producto final que vamos a presentar ahora en Ensenada, también venimos pensando seguir articulando la investigación social con productos artísticos, ¿no? Con algo que tenga otro tipo de impacto también, digo, como lo es el folleto, que también nos habilita a la hipercomunicación, ¿no? A poder hacerlo circular en distintos lugares. También estamos tratando de ver si podemos armar alguna instalación que represente, también porque Pato se dedicaba a eso, ¿no? Porque él tenía un interés por la cultura de Lobos, porque incluso fue una de las razones por las que lo citan a esa reunión, que él convocaba a sus alumnos a participar de la obra de teatro, a ir a verla, digo, cosas que eran productos culturales que marcaban una diferencia, que también otros de los detenidos de nuestra ciudad estaban en esa obra de teatro. Entonces, bueno, poder también darle otra vuelta de sentido a aquello que pasó hoy, tratando de apostar a algo un poco más, bueno, a cruzar estas líneas, ¿no? Que no quede solo en la lectura bibliográfica de las investigaciones, que no quede solo en la entrevista para buscar el dato, en la visión de estos documentales, sino que podamos armar con todo eso que fuimos trabajando a lo largo del año, un producto que sea artístico también y que tenga un impacto más allá de lo teórico, ¿no?
Uh-huh. La última pregunta para mí, la que tengo es, ¿qué significado tiene ustedes, para ustedes, laburar con estudiantes este tema particular en donde un gobierno nacional vuelve a reivindicar la teoría de los dos demonios, en parte, donde tenés como dato que se le vuelve a llamar Día de la Raza, por ejemplo, en vez de Día de la Diversidad Cultural? Digo, ¿cómo es laburar con los pibes en este contexto en el cual por ahí o hay desinterés o no hay desinterés o tienen una posición política marcada y demás? ¿Cómo fue para ustedes dos?
Particular, si querés, Iván. Bueno.
No, dale, empezá a pensar.
Pensaba que, bueno, primero que es fundamental trabajar con perspectiva de derechos humanos, para mí es, o sea, en mi formación y en todas mis planificaciones anuales siempre está articulada a los derechos humanos, porque, bueno, somos personas y los necesitamos. Yo no creo que haya desinterés, sino que lo que hay tal vez es desconocimiento y poca participación.
Claro, entonces, pues lo preguntaba con la duda, no es como una afirmación. Lo decía con la duda, claro, no como una afirmación, Digo, si es desinterés o es otra cosa.
No, para mí no sé si es desinterés, es falta de información, porque no estamos formados como sujeto de derecho. Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy el responsable también de hacer cumplir mis derechos y los derechos de los demás, bueno, ahí puedo instalar un cambio. Yo trabajo con materias sociales, es imposible pensarla sin la perspectiva de derechos humanos. Y en particular con el contexto actual, bueno, tiene sus dificultades, como supongo que lo ha tenido siempre, hablar de temas que son polémicos, para los adolescentes, los jóvenes, que también tienen la hipercomunicación y el debate de redes sociales, y no lo tienen tanto entre adultos, ¿no? Y entre los propios jóvenes. Entonces, es elemental propiciar esos espacios de reflexión, de debate y de información, ¿no? De esto, de poder ir a fuentes reales. Por eso incluso esta investigación que... esta propuesta que hace Jóvenes y Memoria siempre tiende a localizar el problema, y con localizar el problema es ligarlo a la localidad, ¿no? Para que podamos entender que los detenidos desaparecidos no son un X que vemos, que ni idea si fueron 8.000, 5.000, 10.000, digo, discutir números. Bueno, los detenidos desaparecidos son también los vecinos de nuestra ciudad que tenían esta vida, que hacían estas cosas, que tienen a su familia, que todavía hoy los están buscando. Entonces, poder, bueno, salirnos un poco del debate polémico de las redes sociales y verlo y vivenciarlo en la realidad, hace que podamos transformar un poco nuestra mirada. No digo que dejemos de pensar políticamente como pensamos, pero sí que podamos transformar un poco y hacer algo más de humanidad en eso, ¿no? Sacar toda esta cuestión más virtual, idealizada de lo que es la vida, y llevarla a experiencias reales. Y a ver si podemos discutir lo mismo que discutimos en Twitter con, por ejemplo, en este caso, el hermano de Pato Lacoste, digo. Claro. Tenemos la... vamos ahí, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, bueno, para mí es un desafío hermoso, muchas veces me estresa, por supuesto, pero nada, siempre te da mucha gratificación, y bueno, y es elemental, o sea, son temas que hay que seguir tomándolo.
Yo creo que sí, tiempo. También. ¿Me parece, senadora Libana?
Exactamente, como decía Lucía, trabajamos sobre los derechos humanos principalmente, que bueno, trabajamos con adolescentes, a veces los conocen, a veces los desconocen. Principalmente se preguntó qué sabían, ¿sí? Qué herramientas tenían anteriormente a que empecemos a trabajar sobre este hecho. Y como decimos, no sabemos si hay desconocimiento o desinterés, pero las nuevas generaciones vienen con poca data respecto al pasado. Entonces, hablamos del pasado porque también, como decíamos, hay cosas que están sucediendo de otra manera, pero que están en nuestro presente y posiblemente estén en nuestro futuro. Entonces tenemos que formar desde ese lugar, ¿no? Porque bueno, hace 49 años pasó esto con Pato Lacoste, pero ¿cuáles son las noticias de hoy? ¿Se asemejan un poco con nuestros derechos humanos? ¿Se asemejan con la libertad de expresión? Entonces, por ahí, ver estas realidades en diferentes espacios, tiempos, pero que también hoy suceden cosas para que se puedan reconocer. No son las mismas, pero por ahí a veces tienen puntos en común. Entonces, dar esas herramientas, y en esta sociedad que también tira al individualismo, o al no te metas, o problema tuyo, a dar herramientas también sociales, ¿no? Estamos en una escuela que tiene orientación social. Poder mirar al otro, ¿sí? Y que lo que le pasa al otro también me puede llegar a pasar a mí o me involucra a mí, porque que haya silencio también es ser cómplice de las situaciones. Entonces, fundamentalmente, dar espacio a la palabra, a la expresión, al diálogo tan necesario. Y bueno, aunque a veces decimos a los adolescentes, no criticamos la juventud.
Yo lo planteo en el lugar de, viste que hay mucha gente que manifiesta eso lamentablemente, pero bueno, yo creo en la juventud.
Lo digo, todos nos podemos llegar a poner de acuerdo en que ningún ciudadano de Lobos tiene que desaparecer. Llegamos a un punto en común que, más allá de las miradas que puede tener particular de cada caso, me parece que cuando hay noticias que nos conmueven, y esta fue una que por ahí en ese momento habrá que ver cómo se la trató, pero que hoy la seguimos tratando porque hace 49 años que no sabemos nada, así como hay otras noticias cuando desaparece un niño, o cuando desaparece una mujer, bueno, no tiene que desaparecer nadie, o a nadie le puede pasar nada. Y ese es el mensaje fundamental, que nos comprometamos y tomamos conciencia de ese lado. Bueno, ellos contaron cómo pasó todo este tema y no deja de conmover, no, era un vecino, un ciudadano, un joven, un hombre que tenía una pareja, un vecino que vivía acá en el centro, un profesor, un director, ¿sí? Era un hombre que reconocido socialmente como podríamos ser cualquiera de nosotros, porque tenemos una historia, claro. Y bueno, y nos seguimos preguntando, y la pregunta sigue estando, ¿dónde está? Lo seguimos buscando y que no pase nunca más. Creo que son tres conceptos fundamentales que el lobo y en el país los tenemos que seguir teniendo presentes.
Yo les agradezco mucho este tiempo a vos, Lucía, a vos, Ivana, porque para mí es un ejercicio fundamental el de la memoria y el de los de derechos humanos, y lo conozco a Mariano, tengo particular aprecio por Mariano, por mucha gente que integra el colectivo por la memoria, y felicitarla por el laburo que están haciendo. Y obviamente esperamos esa data, que con la medida que avance el proyecto lo puedan sensibilizar. Gracias, Lucía, gracias, Ivana, también a ustedes por el tiempo.
Bueno, y gracias por estos espacios.
Gracias a ustedes.
Abrazo grande.
Y de nuevo, perdón, recordarles, sí, que hoy 7:30 en la Avenida Lem vamos a estar también junto con el colectivo por la memoria. Que los vecinos y vecinas que estén con ganas de pasar,
vayan todos, abrazo grande, chicas. Bueno, gracias, Lucía.